Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos!
El trofeo Ciudad de Alcañiz, el único circuito urbano que existe en España, un circuito muy complicado, muy difícil y que pone a prueba, eso sí, toda la habilidad de los pilotos. Por eso cada año acuden los mejores y sobre todo los más veteranos. Este campeonato de España de velocidad en circuito lo disputan coches derivados de serie, algo así como las superbikes en las motos, con muy pocas modificaciones en lo que a motor se refiere. La mayor parte de esas variaciones afectan a chasis, suspensión y otras partes del coche. Ayer en la última sesión de entrenamientos oficiales, Luis Pérez Sala obtuvo el mejor tiempo con Alfa Romeo, seguido de su compañero de escudería Luis Villamil y el actual líder en la clasificación de ese campeonato de España, Antonio Albacete, tuvo que conformarse con la octava plaza en la parrilla de salida. Vamos pues a conectar en directo, eso será después de la publicidad, con Alcañiz para ver ese campeonato de España velocidad en circuito. Nos lo van a contar Jesús Álvarez y Manuel Gómez Blanco.
Muy buenas tardes, señoras y señores, saludos cordiales desde el circuito urbano de Guadalope en Alcañiz, 24ª edición del Premio Ciudad de Alcañiz, una de las pruebas más clásicas del calendario automovilístico español y que va a albergar en este caso concreto esta temporada la quinta prueba puntuable para el Campeonato de España de velocidad en circuito. Ahí están viendo ustedes esta toma aérea de este peculiar y característico trazado urbano de esta localidad turolense, situada a 157 kilómetros de la capital de Teruel, aquí Alcañiz. Ahí tienen sobreimpresionado este plano del circuito tan carismático, tan especial, un circuito urbano. Alcañiz, en el ambiente automovilístico, se la conoce por el nombre del Mónaco español, haciendo un paralelo, haciendo una comparación con Monte Carlo, con el circuito urbano de Monte Carlo, donde se disputa el Gran Premio de Fórmula 1. Aquí está con nosotros Manolo Gómez Blanco, periodista del motor, expiloto, un hombre perfecto conocedor de los entramados de la competición y de este trazado, puesto que no en vano también ha disputado aquí alguna carrera. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada vamos a decir que están dando la vuelta de reconocimiento los 23 coches que van a tomar parte en esta quinta prueba puntuable para el Campeonato de España. Y en la primera posición de la parrilla de salida, un hombre de sobra conocido de todos los aficionados, Luis Pérez Sala, el expiloto español de la Fórmula 1, comentarista de televisión de los grandes premios, que realizó el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales disputados ayer, 1 minuto 48 segundos y 63 centésimas a un promedio de 128,915 kilómetros a la hora. Junto a él va a estar su compañero de equipo en la Jolly Club con Alfa Romeo, Luis Pérez Villamil, que es el actual campeón de España, 1 minuto 50 segundos y 75 centésimas a 126,447 kilómetros a la hora. Ahí está la parrilla. En la segunda línea, Luis López de la Cámara. También está Fermín Sánchez, Carlos Palau en la tercera línea, José Ángel Sachián Barrena. Vamos a ver, ahí está Antonio Albacete, también lo veíamos con el octavo mejor tiempo, es el líder actual de este Campeonato de España de velocidad en circuito con 61 puntos. José Ángel Sachián Barrena es segundo con 48, Luis Villamil tercero con 43 y Luis Pérez Sala y Javier Mora están empatados a puntos con 35 en esa cuarta posición. Vamos a ver lo que da de si esta salida los dos hombres de la Jolly Club en primera posición. ¿Habrá táctica de equipo, Manolo?
Hombre, yo creo que por lo menos hasta la primera curva es muy probable. Yo creo que Luis Pérez Sala debería pegarse a la izquierda para no dejar hueco entre el guardarrail y su coche, y Villamil pegarse hacia Pérez Sala para que no pasen entre medias.
Ahí tiene el semáforo rojo verde a la izquierda y sale con el 75 Luis Pérez Sala. Luis Villamil parece que le ha tomado momentáneamente la delantera. Luis Villamil se ha metido por delante Luis Pérez Sala, por lo tanto Villamil en primera posición, segundo Pérez Sala.
Era el circuito más rápido que había en el calendario nacional. Durante muchos años no había casi instalaciones permanentes en España, tan solo el Jarama, Calafat y poco más. A partir de los años 80, otros circuitos se fueron sumando al campeonato: Jerez, Montmeló, Albacete. Pero hay uno que siempre estuvo allí: Alcañiz. Y es que un loco en los años 60 se le ocurrió que allí se podían celebrar carreras de coche. Y vaya que sí se celebraron. Alcañiz era el circuito más rápido que había en el calendario, el más bonito, el circuito especial, la cumbre de todo campeonato español de circuitos tenía su sede en Alcañiz. Había otros circuitos urbanos, sí, es cierto. Estaba el de Puerto Banús, el de Toledo, pero Alcañiz era especial. Era la meca, era la cumbre. Este es el primer podcast de Isto Racing que dedico a un circuito español, a un circuito difunto, a un circuito que ya no existe, pero que podéis ir a ver, podéis visitar Alcañiz y podéis recorrer el circuito tal y como era. Prácticamente apenas ha cambiado. Sí, han puesto unas cuantas rotondas, pero realmente el circuito se puede recorrer. Incluso se podía celebrar carreras si se montara otra vez, ya que las rotondas no influyen para nada en la composición de cómo era el circuito. A lo largo de esta próxima hora y media, pues escucharéis una conversación que he tenido con el presidente del circuito de Guadalope, Jesús Vaquero, acompañado por Alejandro y Daniel. Desde aquí les quiero agradecer la atención que han tenido conmigo en todo momento y la disposición para hacer este podcast. Alcañiz, como digo, para mí siempre es un circuito especial, quedará en el recuerdo, y bueno, hoy tenemos Motorland. Pero creerme que Alcañiz era algo especial y que no se volverá a repetir. Así que si os interesa, pues quedaros a escuchar este podcast sobre Alcañiz. El audio, pues bueno, es mejorable. Es Skype y bueno, no había muy buena conexión. Nada más el día que lo grabamos teníamos tormenta tanto en la zona de Alcañiz como aquí en Madrid. Así que encima pues todo se complicaba un poco. Quiero agradeceros a todas las muestras de apoyo que tiene este podcast, como siempre, a los compañeros que tanto nos ayudáis a publicitar el podcast. Quiero agradecer a Gerardo de Mecánica Pod, que me invitará a su podcast para comentar sobre el tema del diésel. Así que bueno, ahí abajo en la descripción lo dejaré. Seguramente este podcast se publicará después que el de Mecánica Pod, podcast hermano. Agradecer a Charlie GP por todos los muestras de apoyo que nos GPKs. Alejandro Fernández, que veo que ya poco a poco va retornando a la normalidad. Un abrazo, Alejandro. A nuestros amigos de Defecto Motor, que también nos retuitean siempre que pueden. Un abrazo a, bueno, y a todos los que estéis allí. De verdad, no me quiero dejar a nadie, así que no voy a nombrar a nadie, pero sé que estéis todos en Twitter ahí apoyando el proyecto de Isto Racing. Gracias, gracias y gracias. Bueno, sin más, vamos a empezar este podcast sobre, para mí, el circuito más bonito que ha habido en España, el circuito urbano de Guadalope.
Yo soy Jesús Vaquero, soy el presidente del club, actualmente Real Automóvil Club Circuito Guadalope. Llevo en el cargo desde el año 2003 y bueno, seguimos trabajando con la misma ilusión de cuando empezamos nuestra tarea, que en el caso de varios de los componentes de la Junta Directiva nació como colaboradores en el circuito urbano desde muy jovencitos. Empezamos por el club, que es lo que primero que nació, lógicamente. El club como tal nace como Automóvil Club Circuito de Guadalope, nace en el año 1966, un año después de arrancar las carreras, y iniciativa también el propio doctor Repollés, después de poner en marcha la prueba, que fue un éxito, pues la primera prueba fue un éxito, y ya pensó en que esto tenía que tener una continuidad. Aunque sigue contando con colaboradores, él cree que es oportuno crear el club propio de la ciudad, crea el Automóvil Club Circuito de Guadalope en el año 1966, él es el primer presidente, y a partir de ahí pues nace toda la historia también de este club. En los primeros años, digamos, se dedicaba única y exclusivamente a las pruebas en el circuito urbano, tanto lo que eran las pruebas de velocidad como algún rally que tenía pues, punto de partida o paso por aquí, por esta ciudad. Y luego ya, con el paso de los años, pues poco a poco va convirtiéndose en una referencia, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en la organización de otro tipo de pruebas, de todo tipo de pruebas. Pruebas de asfalto, pruebas de tierra, ya luego se incluye el autocross, karting, es decir, el club se ha dedicado a organizar todo tipo de carreras. Se mantiene ahora mismo en activo con distintas pruebas de carácter regional. Durante muchos años también hemos compartido organización y colaboración con eventos de campeonatos de España, tanto de pruebas de tierra, de rallies de tierra, como también grandes colaboraciones con la Baja Aragón, hemos tenido pues esas digamos faceta de colaboradores y de coorganizadores para pruebas importantes. Mantenemos, como digo, pues nuestra actividad dentro de lo que es organización de pruebas a nivel de los campeonatos de Aragón ahora mismo, y tenemos una gran colaboración en el Motorland con mucho de nuestro personal, de nuestros oficiales que están en también colaborando en esta nueva instalación, y creo que sirvió la experiencia de toda la gente del club, sirvió también para que desde un primer momento Motorland pudiese contar con mucha gente local para poner en marcha esa instalación en su distinta disciplina.
¿Cómo empezó esto de, para mí, una idea loca, ¿no? En los años 60 del siglo pasado, ¿a quién se le ocurrió la idea de correr con coches o con vehículos en un pueblo? Porque Alcañiz, en aquella época, supongo que sería, no una aldea, pero mucho más pueblo de lo que puede ser ahora, ¿no?
Sí, por aquella época, lógicamente, tenía una población inferior a lo que ahora mismo es Alcañiz. La zona era más importante, digamos, de toda la comarca, digamos, la cabecera, ya por entonces también, pero no estaba a la altura al nivel de la población que ahora mismo existe. De todos modos, podríamos decir que siempre Alcañiz ha destacado un poco por el interés por crear cosas y por intentarse tener iniciativas propias. Y quizás, bueno, pues todo eso también llevó a que un doctor llegado de Zaragoza, pero muy vinculado al Alcañiz desde que llegó a esta ciudad, pues se integró mucho con muchas cosas en la ciudad, fue incluso concejal, y bueno, pues era un amante del mundo del motor. Él creía que Alcañiz podía coger una prueba, pensaba inicialmente que de motos, puso un poco en marcha la maquinaria, y cuando habló con el club que podía organizar la prueba, que era el Motoclub Aragón, pues se decidió por parte del club que era un circuito hecho para coches, tal y como era la estructura en aquel momento. Del propio recorrido, pues ellos dijeron en su momento que no era para motos, que esto si albergaba alguna prueba tenía que ser de coches, y ahí comienza un poco la historia, ¿no? El interés del doctor Repollés, del doctor Joaquín Repollés, por llevar su afición a la ciudad, porque era un gran amante tanto de los coches como de las motos, y a partir de ahí ya surge esa primera edición en el año 1965, simplemente como un acto de fiestas. En lo que quería dar quizá un poquito más de colorido a las fiestas, buscó algo novedoso. Y ahí fue un primer paso que luego ya se ha convertido en lo que ha sido toda la historia del circuito Guadalope. A partir de ese año 1965, echa a andar la prueba, y hasta 2003, que es cuando finaliza, pues han ido escribiendo esas páginas de la historia de un premio Ciudad Alcañiz que creo que se ha convertido en un hito importante dentro del panorama nacional e internacional.
Vale, pues para el que no tenga el dato, estamos hablando del año 1966, la primera carrera fue en 1965, y, por ejemplo, el circuito del Jarama, que es el primer circuito permanente de España, data del año 68. O sea, esto es 2 años antes de que el circuito del Jarama estuviera operativo. Así que, para que los oyentes sepáis el mérito que tenía. Si hoy día decimos que Teruel existe, pues yo no me quiero imaginar cómo sería en los años 60 aquello. Así que para que veáis el mérito que tenía el primero el club y el organizar en un recóndito pueblo de Aragón un circuito urbano. O sea que esto hay que ponerlo en valor. Hoy día el circuito, o sea, el club tiene como misión el que no muera, ¿no? La historia del circuito urbano.
Sí, pues un poquito esa es la idea, ¿no? Los que hemos vivido las carreras en el urbano desde pequeños y hemos colaborado mientras se hacían, pues la verdad es que lo que pretendemos es que sea algo que no se olvide, ¿vale? Que perdure en el tiempo. Nuestro club actualmente estamos aproximadamente unos 800 socios, ¿vale? Que es una cifra importante para un club que ahora mismo ya no lleva a cabo las carreras de Alcañiz. Y bueno, con esa masa social que tenemos, pues nos ayudamos para ir sacando adelante las pruebas que vamos haciendo durante el resto del año. En ese ímpetu que tenemos ahora de que no se pierda la historia, pues de la mano del Ayuntamiento de Alcañiz estamos promoviendo iniciativas para que a lo largo de lo que es el recorrido de lo que antiguamente fue el trazado del circuito urbano, pues se vayan colocando cosas que nos ayuden a recordar lo que allí se vivió en años atrás, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos hace 3 años con la locación de unas fotos gigantes en unas curvas determinadas a lo largo del recorrido del circuito, donde se pueden ver fotos de los primeros años de las carreras de Alcañiz. Y tenemos otros proyectos en marcha, como la creación de un museo que nos gustaría hacer en el futuro, donde se recogiera pues toda esa pequeña historia de lo que se fue viviendo año tras año. Y bueno, el caso es no dejar morir lo que ha sido las carreras, ¿no? Mi nombre es Alejandro Soriano, yo soy miembro también de la Junta del Circuito Guadalope y bueno, no, pues desde que tenía 12 años colaborador en lo que era el montaje de los guardarraíles y de las vallas, las ruedas y todo lo demás, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es la pasión que llevamos dentro y queremos que perdure.
¿Cuánto se tardaba en montar un circuito que atravesaba todo el pueblo, por supuesto?
Bueno, pues mira, para que te hagas una idea, los últimos años, que eran los años que más seguridad había que poner, porque el circuito se cerraba completamente con guardarraíl, la mayoría de los sitios era doble guardarraíl, en muchos sitios triple guardarraíl, aparte de las protecciones que se ponían de neumáticos y demás, lo que era el montaje propiamente dicho, se iniciaba aproximadamente un mes y medio antes de la fecha de las carreras, ¿vale? Aproximadamente, mes y medio, 2 meses, según un poquito cómo caía el verano y las fiestas y demás que había por el medio. Y durante ese tiempo, pues bueno, todos los que colaborábamos íbamos aportando nuestros ratos libres. Los estudiantes, cuando yo era estudiante que empecé, pues ¿qué es lo que hacíamos? Como en el verano no teníamos colegio, pues por las tardes quedábamos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, con todo el fresco que caía aquí en Alcañiz a pleno sol, y nos dedicábamos pues a limpiar los agujeros donde posteriormente se hincaban los piquetes que sujetaban los guardarraíles, ¿vale? Y entonces preparábamos las zonas que luego por la noche se montaban. ¿Quién las montaba? Pues también otro grupo de gente colaboradora que cuando paraba de trabajar a las 7:30, a las 8 de la tarde, pues se acudía a la zona que determinábamos cada día y allí pues venga, se repartía todo el material y se procedía a la colocación de los guardarraíles. Y esto se iba haciendo pues día a día hasta que llegaba el fin de semana de las carreras, en el cual pues cuando llegabas esa última semana era frenética porque es cuando ya tenías que hacer todos los cierres de todas las cocheras que previamente se dejaban abiertas, se encerraba todo el pueblo, incluso pues la última noche del viernes al sábado la mayoría de nosotros ni dormíamos, ¿vale? Acabábamos de montar el circuito por la mañana y así como acabábamos ya empezaban a salir los coches a pista, o sea que la actividad era frenética. Y una vez acababan las carreras, pues bueno, venía la parte más dura, porque cuando tú montas algo para hacer la prueba, pues lo haces con mucha ilusión, pero ya cuando se ha terminado, pues hay que recoger y ya la ilusión ya no es la misma, ¿no? Pero bueno, pues seguíamos ahí, toda la gente está que te digo, que estábamos ahí, pues se hacía el desmontaje con un poquito más de tranquilidad, o sea, a lo mejor costaba pues 2 meses y medio, 3 de retirar todo el material que había a lo largo del trazado del circuito. Y durante el resto del año se seguían haciendo cosas, pues los fines de semana se solía quedar en la sede donde teníamos todo el material y se preparaban pues los tornillos para montar las vallas al año siguiente, se acopiaba el material ordenadamente para tenerlo donde tenía que estar y demás, ¿vale? O sea que era una labor que se trabajaba durante todo el año, pero bueno, intensamente durante los 2 últimos meses antes de las carreras.
Es curioso porque dices que estaba prácticamente todo el pueblo implicado, ¿no?, en ello de una manera u otra.
Yo bueno, aquí... había, a ver, había un grupo, estábamos un grupo de gente, pues que era los que más afición teníamos y digamos los que más disponibilidad teníamos, que eran la gente que se volcaba durante todos los días a la hora de trabajar, ¿vale? Pues luego había otro grupo de gente que aportaba lo que podía, no a lo mejor viniendo continuamente, pero venían más esporádicamente, o había gente que, yo qué sé, pues aportaba con haciéndonos la cena, la gente que estábamos trabajando pues para después de hacer el trabajo poderte llevar algo a la boca a cenar, irte a casa a descansar, cosas así, ¿no? Cada cual colaboraba como podía. Al final es un pueblo, nos conocíamos muchísima gente y la gente pues más o menos se volcaba bastante. Como todo, y en todos los sitios, siempre ha habido también detractores que han puesto problemas, pero bueno, esto yo creo que pasa en todos los sitios, ¿no? Entonces, eso no hay que tenerlo en cuenta porque al final la gente se volcaba con el Gran Premio.
Bueno, yo para preparar este podcast, pues una de las cosas que he hecho es buscar información y buscar documentación en archivos familiares y tal. Entonces, hablando con mi amigo Sergio Torrejón, que es un piloto de Sim Racing, gran aficionado al motor, y su padre, que fue piloto de rallies y piloto de turismos, pues en su archivo he encontrado un programa del Gran Premio Ciudad Alcañiz, de la 22 edición del 88. Y la primera página, que es de... La primera página, que es del secretario, no, la del presidente. Agradezco a las personas que colaboran en esta organización el duro trabajo de montaje y control de esta prueba. O sea, para que veamos que esto no se podía conseguir si no estaba involucrado muchas personas. Y todo por amor al arte, porque...
Sí, sí, no, totalmente. Esto se hacía por amor al arte y la verdad es que, pues bueno, la suerte pues es esa, ¿no? Que la gente nos gustaba, había mucha afición y se conseguía sacar adelante año tras año. A pesar de que a lo mejor pues económicamente era difícil y había que hacer muchos esfuerzos, pues mira, esa labor de toda la gente que desinteresadamente ayudaba, pues era la gota que ayudaba a que el Gran Premio saliera adelante año tras año.
Bueno, yo siempre la carrera de Alcañiz la recuerdo en septiembre. No sé si se ha celebrado en otra fecha a lo largo de la historia.
Fechas ha habido distintas. Digamos que básicamente las pruebas se celebraban en el mes de septiembre, mayoritariamente a principios del mes de septiembre, en algunos casos incluso coincidiendo con las fiestas patronales y en otros pues las semanas anteriores, pero también es cierto que se ha disputado en agosto, se ha disputado en octubre, en función un poco de las necesidades y de las posibilidades de cada año, pues hubo que ir variando, sobre todo también por cuando ya había bastantes más circuitos, pues hubo que jugar con los calendarios para un poco poder compaginar nuestra prueba, nuestra fecha habitual, mejor dicho, con las restantes. Mayoritariamente, digamos que lo tradicional era que Alcañiz en los primeros fines de semana de septiembre, el primer o segundo fin de semana de septiembre, se celebrase la prueba. Y nos tocó cambiar en varias ocasiones por distintos motivos, pero normalmente entre agosto y octubre.
Bueno, pues vamos con las carreras. ¿Qué tipo de carreras se celebraban en el circuito de Alcañiz? Que yo, y corregidme si me equivoco, tengo entendido, bueno, yo sé que es el más rápido de los circuitos que había en España, o que hay, vamos, ahora a lo mejor Motorland es un poco más rápido, pero durante los circuitos con los que convivió, Alcañiz fue el más rápido, en el que se conseguía las velocidades medias más elevadas.
Sí, era un circuito muy rápido, a pesar de la dificultad que tenía o de lo peligroso que se decía que siempre era. Era un circuito muy rápido con varias zonas lentas, pero había dos zonas que eran bastante largas, en las que se podía conseguir velocidades muy altas, la conocida como Vuelta de Puentes. Ahí era un punto de los importantes de una velocidad muy alta. Lógicamente la recta de meta también era una recta muy larga y ahí también se podían conseguir velocidades altas, y la subida del corcho era también una zona bastante rápida. Eso permitía que con bastantes buena parte del recorrido con zonas rápidas se consiguiesen promedios de velocidad muy altos, algo que no ocurría normalmente en el resto de los circuitos que por entonces estaban en marcha. Lógicamente, quizá ahora con los circuitos nuevos, yo ahora mismo no recordaría exactamente, pero posiblemente ya con la llegada de nuevos circuitos eso haya cambiado, pero en aquel momento no, en aquel momento era un circuito realmente muy 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 rápido y realmente pues bueno, en principio se puede decir que era atractivo por eso, porque a pesar de ser un circuito urbano y de tener sus dificultades, pues la verdad que se conseguía velocidades muy muy altas y hacer un promedio muy muy bueno de velocidad. Por ejemplo, tenemos el dato del mejor tiempo conseguido en este trazado de 3.890 metros, lo tiene Juan Fernández con la conocida como Barqueta Danone, la Lola, que consiguió un tiempo, con la Osella, perdón, la Lola era la habitual, pero lo consiguió con la Osella. Era 1.33.67 el tiempo que consiguió como vuelta más rápida, con la Osella BMW, con la que todavía pues ha mantenido hasta el final de la era del circuito urbano ese récord. Y en turismos, el tiempo más rápido lo conseguía Santiago Martín Cantero, En este caso, pues con un vehículo por entonces muy competitivo, como un Seat 131, en el que se consiguió un tiempo de 1.44.76. Realmente, bueno, pues se puede decir que estamos hablando de velocidades, lógicamente, muy 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 altas, y con un promedio de 142 kilómetros por hora. Esto para un trazado urbano con zonas complicadas, en un momento en el que tampoco la tecnología estaba como ahora en los coches, porque estamos hablando del año 1984, lógicamente, pues esto demuestra que a pesar de las dificultades era un circuito realmente, realmente rápido. Gracias, como digo, a esas zonas que teníamos bastante amplias en cuanto a longitud.
Santiago, tristemente desaparecido hace pocos meses. Todo una leyenda en el automovilismo español, tanto como piloto como preparador de coches deportivos. Es curioso, ¿no?, que digas, o sea, que el récord date del año 82, cuando, por ejemplo, la edad dorada del circuito, que pudieran ser los años 90, ¿no?, con el famoso Campeonato de España de Turismo tan en boga en aquellos años. Por ejemplo, el Nissan Skyline de Pérez Sala o incluso los M3 de Pep Bassas y compañía no lograron arrebatarle el récord de vuelta.
O sea, pues también era por un lado era lógico. Estamos hablando de una barqueta que sacaba un buen rendimiento en este circuito, y luego estamos hablando de los cambios que hubo estructuralmente en el propio trazado urbano, porque a medida que fueron llegando los coches más rápidos, también se fueron colocando mayores dificultades, digamos, para ralentizar lo máximo posible la marcha en el circuito. Nacieron los pif-paf que colocados en el asfalto, se colocaron las primeras zonas, digamos, para hacer más complicadas algunas curvas más lentas, con la colocación de pequeñas chicanes que obligaban a reducir la velocidad. Lógicamente era muy difícil, que ya cuanto más trabas ponías, por supuesto, en el recorrido, porque teníamos varias zonas, pues esto hacía complicado el poder batir aquel récord. Aunque la potencia de los vehículos teóricamente era mayor, como digo, esas dificultades que se fueron añadiendo al trazado, pues no permitía quizá alcanzar lo que hubiese podido ser la posibilidad de arrebatarle esa velocidad, o mejor dicho, ese tiempo que consiguió marcar Juan Fernández en su época.
Curioso. Bueno, vamos con las carreras. ¿Qué tipo de carreras se celebraban en Alcañiz?
Una carrera de Alcañiz con un gran prestigio, quizá la prueba más prestigiosa de todas las que se disputan en España en esta especialidad. Data de 1965, está, como decía Pepe Díez, en la edición número 27. Un circuito peculiar, tremendamente delicado para los pilotos, pero aquí les vemos cada año el esfuerzo en materia de seguridad que hace la organización año tras año. Mantenga esta carrera en el calendario. Este punto en el que se encuentra ahora Iñaki Goiburu es la parte más rápida del circuito. Aquí se alcanzan los 205 kilómetros por hora para reducir a cuarta y subir hasta esta peligrosísima frenada que da entrada al puente, que a su vez lleva a la curva del hospital.
Luis Pérez Sala puede que hoy rompa el maleficio que tiene en Alcañiz. No ha ganado nunca en este circuito. Luis Pérez Sala es el circuito que le falta en su palmarés. Y digamos que de los pilotos que ahora tienen este circuito, únicamente tres han ganado en este circuito.
Atención, perdóname, que acaba de hacerle Jesús Pareja a Iñaki Goiburu. Parece que el hombre de BMW tiene algún problema con los neumáticos. Goiburu equipa Pirelli, pero directamente importados de Alemania. Son neumáticos que dan muy buen resultado en vuelta rápida, pero que quizá no aguanten toda una carrera aquí en Alcañiz, a pesar de que este asfalto de la pista de Guadalupe es un asfalto poco abrasivo, que degrada poco los neumáticos, pero veíamos a Goiburu derrapando en exceso en algunas curvas, y ahora ha sido adelantado por Jesús Pareja. Eso quizá decimos pueda venir provocado por los neumáticos Pirelli alemanes, a pesar de que Albacete, que monta los Pirelli españoles, observen ustedes qué rendimiento el que está haciendo el hombre del BMW de color violeta del Central Hispano. Tercer tiempo en los entrenamientos de ayer y ahora rodando bajo el alerón trasero del Nissan Skyline de Luis Pérez Sala.
Luis Pérez Sala, de todas maneras, creo que tiene controlada la carrera.
Bueno,
la
de Albacete, Luis, tiene... digamos que teníamos... hemos tenido o pasado por distintas épocas. Lógicamente, los primeros años era intentar conseguir la mayor participación con una sola categoría, digamos. Unía a vehículos muy distintos, vehículos muy potentes, con los más pequeños de la época, como los 600 o los minis, que desde luego no, poco podían hacer con los Porsches de fines de los años 60, los 908, el 917, que ya triunfó en los primeros años de los 70. Pero digamos que se dedicaba los primeros años a una manga única. Poco a poco fueron haciendo, pues digamos, lo que ya eran las copas monomarca, los distintos campeonatos, digamos, por un lado el de producción, luego teníamos los campeonatos a nivel regional, por entonces era la Federación Navarra Riojana que creaba su propia manga, y luego poco a poco fueron haciendo otros campeonatos también a nivel nacional. Lógicamente, pues digamos que lo más conocido e importante en el circuito fue el Campeonato de España de Turismos, que durante unos años fue la prueba estrella, digamos. Se mantuvo, eso sí, pues los vehículos por prototipos, que tenían su propia manga. A finales de la época de la prueba se creó un superprestigio para intentar aglutinar a todos los vehículos, que como ya no éramos prueba del Campeonato de España, lógicamente que había buscado una solución, y fue un poco ir combinando lo que eran las pruebas nacionales o los campeonatos nacionales con pruebas de carácter regional y con las copas monomarca, que fueron pasando aquí todas las copas monomarca que han existido prácticamente en España. Comenzamos con los R8, los espectaculares R8, y realmente pues han ido pasando pues todas esas copas monomarca que daban muchísimo colorido, unidas por supuesto a los propios campeonatos nacionales y las pruebas, digamos, ya un poco soporte que iban convirtiendo Alcañiz en una cita que contaba con, ha llegado a contar, si mal no recuerdo, con hasta 6 categorías distintas a lo largo de una prueba. Lógicamente había que intentar aprovechar ese único fin de semana que teníamos para intentar conseguir el máximo número de pruebas para cada una de las carreras.
La verdad es que es curioso, ¿no? Porque, bueno, pues todos primero, en los primeros años, como decís, en las fotografías que vais colgando muchas veces por las redes sociales, que os lo agradezco, ¿no? Que me nombréis en ellas y que esto sirva para divulgar, ¿no? El amor por las carreras. Ver a coches de muy distintos tipos, por ejemplo, un Capri adelantando a un 600 o un Porsche, como decís, un todo por eso Porsche en aquella época, o un Mustang adelantando a un Mini, por ejemplo, y eso que el Mini en aquella época era un coche bastante bastante veloz, y que luego, pues dado el volumen de coches, pues ya hubiera mangas y hubiera categorías. Curiosidades de circuito, por ejemplo. Creo que Alfa Romeo tiene una relación especial con este circuito.
Sí, Alfa Romeo tiene una relación muy especial con Alcañiz porque tres de sus modelos estrella debutaron aquí en Alcañiz, como son el Alfa Romeo 33 en el año 86, si no recuerdo mal, el Alfa 75, que debutó en manos de Luis Pérez Sala, y luego el Alfa 155. Los tres modelos debutaron aquí en Alcañiz.
Yo soy Daniel. De turismos. Tres coches campeones,
sí, de turismos. Esos tres modelos debutaron aquí en el circuito Guadalupe. Yo soy Daniel, soy nuevo en la Junta desde hace 2 años y bueno, llevo con el club colaborando pues bastantes años.
Bueno, pues ahora vamos a hablar, ya así un poquito de curiosidades, pues vamos a hablar del circuito. El que no sepa más sobre el circuito, seguro que ha oído hablar de una mítica curva que tenía este circuito, que se llamaba o se llama la curva del embudo. Cuéntanos o contadme qué es la curva del embudo, y por qué era tan especial esa curva, y por qué marcaba toda la vuelta del circuito.
Bueno, básicamente la curva del embudo, que a día de hoy sigue siendo la curva del embudo, ¿vale? No ha perdido el nombre, sí que ha perdido un poquito sus características, porque pues bueno, la remodelación urbanística de Alcañiz pues así lo ha querido, ¿vale? Se caracterizaba básicamente porque, pues bueno, era la curva que había al final de la recta principal, la recta de meta. Y bueno, en la mayoría de los circuitos es una curva, la del final de recta, donde pues todo el mundo se la juega para después de la salida coger las primeras posiciones y demás. En este caso, ¿qué tenía de peculiar? Pues bueno, era una curva con un ángulo, pues yo qué sé, aproximadamente debe tener unos 100, 110 grados, ¿vale? Es un ángulo de más de 90 grados y claro, llegaban ahí todos los coches juntos después de la salida, todos apelotonados, y ¿qué es lo que ocurría? Pues la mayoría de las veces, sobre todo en las copas monomarcas, se hacía montonera, y allí pues el que podía pasar pasaba y los demás pues bueno, poco a poco se iba deshaciendo la montonera y seguían la carrera. Entonces era una zona muy espectacular porque casi siempre había lo que habitualmente decimos, pues había chapa, ¿eh? Y en aquella época pues todavía más. Entonces esa era un poco la peculiaridad porque a la gente le gustaba mucho ver ese punto del circuito.
¿Cuántos coches han acabado en la casa de enfrente a la curva del embudo?
Bueno, muchos, afortunadamente no muchos, pero alguno ha acabado en la casa de enfrente, porque ha saltado el guardarrail y era complicado. Alguno sí que ha dado el salto a la zona de las aceras, ¿no? Por suerte hemos tenido pocas incidencias en esa zona. Alguno que otro también, pues en lugar de ir a la derecha, que era hacia donde se trazaba la curva, pues se tenía que ir a partir de izquierda, pues porque no había formado más una escapatoria. Alguno cuando se colocó ahí los guardarraíles, pues midió también la distancia hasta el guardarraíl, incluso pues por un año hubo incidencia con llegada hasta la zona de, prácticamente hasta la zona de las gradas. Pero afortunadamente, a pesar de la dificultad de esa curva, yo creo que también por la peculiaridad de ser una curva muy lenta, pues permitía que no hubiese grandes incidencias, grandes incidentes importantes, aunque alguno pues acababa pues subido encima del guardarraíl, o alguno que ha llegado a saltar, como digo, a la zona de las aceras, justo en esa zona de final de recta. Todavía hay casos más destacados en el circuito, como alguno que ha ido a parar al río Guadalope.
Bueno, luego.
Más rápida en el paseo de entrada. Quiero decir que quizá no era tan fácil allí como en otras zonas, pues tener algún percance todavía un poco más mayor.
Bueno, era una curva que solo cabía un coche, o sea que era importante tomarla el primero, porque eso significaba que todos los coches fueran detrás de ti y no te pudieran adelantar. Bueno, hemos tomado la curva del embudo, continuamos por el circuito y viene una curva de izquierdas, según vamos avanzando, y la entrada a boxes, porque una de las curiosidades de este circuito es que los boxes no están en la línea de meta.
Digamos que mayoritariamente no. En la zona de boxes, durante gran parte de la historia, ha estado situada en la zona del campo de fútbol, que estaba situada, como decías tú, digamos en la tercera curva del trazado, y desde ahí luego se partía hacia la parrilla de salida, recorriendo buena parte de lo que era el propio trazado urbano hasta llegar a la línea de meta. Sí que en los primeros años sí que estuvo en la zona de la recta de meta. Estuvo a la entrada de la recta de meta al principio, luego se colocó prácticamente a mitad de recta. Para los que conozcan Alcañiz, pues donde ahora mismo está el cuartel de Guardia Civil y el hospital, digamos, esa sería la zona del primer parque de trabajo, digamos, o de los boxes. Y la segunda ya sería en lo que ahora mismo es un parque infantil que hay prácticamente a mitad de la recta de meta. Ya luego sí que se ubicó en la zona del campo de fútbol, porque había mucho más espacio, era mucho más funcional, y también incluso se ha llegado a tener, fuera del propio recorrido, tenido que hacer un paseo un poquito largo para irse hacia las afueras de Alcañiz. Allí durante un par de años, no recuerdo si fueron 2 o 3 años, se tuvo también en lo que ahora es el recinto ferial de Alcañiz, situado pues casi a la salida de la ciudad. Y claro, eso conllevaba pues mayor recorrido tanto para el acceso a la pista como para la salida de la misma. Pero mayoritariamente, como bien decías, la zona de boxes estuvo situada junto a la Plaza de Toros, se llamaba la curva de la Plaza de Toros, aquella, después de haber superado la primera curva izquierda, que era la curva de la Monegal, bastante complicada también, se llegaba ahí a esa zona de la entrada a boxes, y la salida era justo antes de acceder al primero de los dos puentes que tenía el circuito, hacia la curva de Caspe, que así se conoce, digamos en el cruce que lleva hacia la localidad de Caspe, y como digo, pues a partir de ahí ya llegaba pues todo ese recorrido largo, que debían ser aproximadamente 2,5 kilómetros, un poquito más, hasta llegar hasta la recta de meta, o sea que había que hacer un paseíto para salir de boxes para llegar a colocarse en parrilla.
Bueno, estamos saliendo de boxes, como bien dices, y nos encontramos el primer puente que cruza el río Guadalope, que de ahí viene el nombre del circuito de Guadalope. Lo fácil, todo el mundo se le conoce como el circuito de Alcañiz, pero realmente se llama circuito de Guadalope, por el nombre del río. Entonces, cruzamos este primer puente y tenemos una curva a la izquierda bastante pronunciada, ¿no? En el cruce de Caspe, como tú dices.
Sí, vale. En los primeros años, pues esa curva era una curva muy rápida, una curva bastante ángulo, pero muy rápida. Era una zona que ya los pilotos empezaban a tomar con bastante agilidad y aparte servía de lanzamiento a lo que era la zona más rápida del circuito, que es la Vuelta de los Puentes, como bien ha comentado Jesús. En los últimos años, y debido pues a las medidas de seguridad que se exigían desde Federación y demás, en esa zona se colocó una especie de chicán con bloques de hormigón que obligaban a hacer un trazado ya diferente, muchísimo más lento, y con lo cual conseguían también que la zona de la Vuelta de los Puentes no fuera tan rápida, ¿vale? Y esa sería una de las partes que más cambió a lo largo de la historia de las carreras.
Bueno, pues seguimos tomando curvas hacia la izquierda. Llegamos a la curva 8, a la curva 9, la curva 10. Todo esto se va haciendo a fondo, supongo, principalmente.
Sí, toda la parte esta que estás comentando ahora, que era la zona entre puentes, eso era pie a fondo. Todo lo que podían, daban.
Vamos, lo que es rodeando el río, el curso del río lo vamos.
Sí, correcto. Rodeando. Vamos un poco, digamos, paralelos al río, sí.
Y llegamos a la curva 11, que es una curva prácticamente de 90 grados.
Sí, esa es, digamos, la que ya encararía el siguiente puente, que cruza, vuelve a cruzar el río Guadalope, ¿vale? Y sí, también era una curva bastante delicada, en la que de vez en cuando también se montaba algún pequeño embudo, ¿eh? Era también bastante complicada de ejecutar.
Cruzamos el segundo puente del río Guadalope y vamos a una de las partes más bonitas del circuito, ¿no? Que es la zona del castillo.
Sí, esa es la zona, digamos, ya de la subida del corcho. Una vez se sale del puente con una curva a derechas, que era ya se la hacían bastante rápido esa curva, pues digamos que era también una zona muy rápida con pie a tabla y tirar para arriba, lo que es la subida al corcho, que es una subida, una, como bien indica el nombre, y que va bordeando la ladera del castillo de Alcañiz, ¿vale? Entonces, bueno, esa zona también era muy mítica por lo bonita que era, ¿eh? Y porque a los pilotos les gustaba mucho porque había un par de curvas dificilillas y rápidas, y ahí es donde se hacían los tiempos.
Ahí consigues hacer los tiempos porque necesitabas que el coche estuviera bien reglado, tanto para la subida, que era subida, y como para tomar la curva 14, que es pasado el castillo ya.
Sí, es digamos en la parte ya, llegando a la parte de arriba de la subida, que había un par de curvas ahí, una muy delicada a derechas, en la que más de una vez pues ha habido bastantes gentes gordillos, sin que haya habido nunca daños personales, pero sí que los coches bastante maltrechos, ¿eh? Si no tomaban bien esa curva era muy fácil irse contra el guardarrail, y claro, es lo que te digo, ahí era una zona que el que la hacía bien es donde sacaba, donde marcaba diferencias, para luego también pues coger un poco ya de entrada hacia la siguiente parte del circuito que enfocaba hacia la recta de meta otra vez.
Exactamente, volvemos a la curva 5, que es una especie de curva parabólica, digamos, y da la curva 16, que es la de entrada a la línea de meta.
Sí, correcto, que era la zona donde estaba el hospital, esa era la curva del hospital que llamábamos, y ya la entrada recta que volvía ya a enfilar, digamos, lo que era la siguiente vuelta.
La siguiente vuelta, o sea, como vemos, un circuito rapidísimo que tenía bastantes zonas de ir a tope, pero tenía tres puntos en los que era complicado tomar las curvas a una velocidad adecuada era complicado, sobre todo porque venías muy fuerte.
Sí, principalmente es eso, ¿no? Que tenías zonas de mucha rapidez que llegabas a zonas lentas, que ahí, pues si no medías bien, te ibas contra el guardarrail, y luego en otros puntos que eran muy rápidos, que había curvas pues con menos apoyo o demás, pero zonas de ir muy rápido, que en el momento que no la trazabas por el sitio, pues también te ibas al guardarrail y además a más velocidad. Con lo cual, bueno, tenías su miga hacer una vuelta perfecta.
Supongo que por eso era un circuito que decían que se le daba muy bien a los que venían del mundo de los rallies, al mundo de los circuitos.
Sí, aquí siempre se ha defendido muy bien la gente, sobre todo pues gente que ha corrido en subidas, gente de rallies. ¿Por qué? Pues porque las características de ir un poquito por con menos, ir en trazados más estrechos que un circuito permanente podía tener, es lo que tienes pues en los rallies o en las subidas, ¿no? Y entonces la gente que está habituada a ese tipo de pruebas aquí se encontraba más a gusto que el resto, ¿no? Pero bueno, ha habido de todo, ¿eh? Ha habido gente que solo ha sido de circuitos y aquí ha rodado muy bien, y gente que ha venido de otras disciplinas y ha rodado muy bien aquí también.
Hombre, claro, es que aquí o ibas por el sitio o no ibas, o sea, eso sí te lo dan los rallies, ¿no? El tener una única trazada, y bueno, el circuito a veces, en según qué zonas, bueno, puedes arriesgarte a salirte, que puedes volver a entrar. Aquí como te salieras, o te ibas al río...
Lo pagabas, si te salías lo pagabas.
O rompías el coche, y además una rotura considerable, no era un rasponcito. Hablando de coches, ahora mismo con las medidas de seguridad que conocemos... Claro, sería impensable, pero cuando había un toque con el guardarrail y se quedaba el coche ahí, había grúas distribuidas por el circuito, pero seguramente se quedaría el coche en sitios muchas veces inaccesibles durante la carrera.
Sí, efectivamente así era. A ver, había unas grúas distribuidas pues un poco estratégicamente en los puntos más conflictivos, donde había más riesgo de que se pudieran quedar vehículos parados por golpes y demás. Y el resto del trazado, pues bueno, lo que se hacía era la labor de los comisarios. Los comisarios eran los primeros que saltaban a pista a intentar apartar el coche y dejar el hueco suficiente para que el resto pudieran pasar. El coche se quedaba ahí el resto de la manga, ¿eh?, hasta que finalizaba, siempre que hubiera paso, claro está. El accidente era muy gordo y se interrumpía el paso, pues había evidentemente que parar la manga, pero bueno, esa era la forma de actuar.
Cosa impensable hoy día, con las medidas de seguridad que estamos acostumbrados.
Ah, hoy en día imposible, imposible. Ha evolucionado todo de una manera que pues esto es difícil de pensar hoy en día, está claro.
¿Cuántos comisarios había en el circuito aproximadamente?
Pues estamos hablando de más de 100 personas. Así a bote pronto diría que en torno a 120 personas aproximadamente las que se encargaban de la vigilancia. Bastantes zonas de curva, con lo que te obligaba a tener bastantes puestos de control, y lógicamente, pues como bien decíamos, no solo era una labor de señalización, sino de tener que echar una mano para recolocar los coches de tal manera que necesitabas un buen número de voluntarios para cubrir esas zonas. Esto hacía que solo en pista pues lloviese un buen número. Además, por supuesto, pues había que contar con este personal de la zona de boxes, todo el personal de la zona de dirección de carrera, secretaría, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando pues posiblemente en total de unas 150 personas aproximadamente para sacar adelante la prueba. Pero el grueso, por supuesto, llegaba en lo que era la pista por ese control exhaustivo que había que realizar de lo que eran los incidentes propios y la labor, como bien comentaba ahora Alejandro, de tener que saltar a la pista en muchas ocasiones para poner los coches en una situación menos peligrosa y permitir que la carrera saliese adelante.
Y jugárselo el tipo, todo hay que decirlo, porque los coches no aflojaban muchas veces.
Pues sí, todo hay que decirlo que así se hacía. La verdad es que los comisarios le echaban valor para hacer su trabajo.
Una labor de los comisarios que nunca está bien remunerada ni reconocida, pero sin ellos sería imposible el deporte que tanto amamos, que se celebraran las carreras a lo largo de los años, porque yo me imagino en los últimos años, pues hoy día con móviles y con todo eso, es menos, pero yo me imagino esos primeros años la comunicación entre los distintos puestos de comisarios debía ser complicada, ¿no?
Pues hombre, partiendo de la base de que en los primeros años no había comunicación por radio ni demás, imagínate, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se hacía? Pues tener suficientemente gente distribuida a lo largo del trazado para que en todo momento se pudieran ver unos a otros y poderse hacer indicaciones de si había un accidente o no para poderlo señalizar, ¿vale? Entonces esa era la forma de trabajar previamente. Hoy en día, pues como todo ha evolucionado mucho en los circuitos, está todo informatizado vía GPS, vía mil historias, está todo de otra manera y bueno, es muchísimo más fácil, ¿no? Pero como tú bien dices, hay que destacar en aquellos tiempos y en los tiempos de hoy en día la labor de los oficiales, que siempre están ahí dando el callo y son los eternos olvidados de las carreras. Al final la gente solo se acuerda de los coches que corren, de la gente que gana, pero de los que están ahí pasando calor, pasando frío, mojándose cuando llueve y haciendo su trabajo, esa gente pocas veces salen a relucir, y hay que quitarse el sombrero por el trabajo que hacen también.
Pues sí, la verdad, y que se juega el tipo. Yo, preparando el podcast del circuito de Monza, que colgamos hace dos semanas, la última víctima del circuito de Monza es un comisario del año 2000. Y el pobre no aparece casi en ningún lado, ¿sabes? Está que se mató, pues... pilotos legendarios han tenido desgraciadamente accidentes ahí, ¿no? El último así grande fue Ronnie Peterson en el 78, pero realmente el último muerto así en Fórmula 1 en el circuito de Monza, que es de los que más trágica lista de muertes tiene, es un comisario. O sea, un comisario que en una montonera que hubo, pues salió un neumático despedido y pues tuvo la mala suerte de que le cayó encima. O sea que realmente la labor de los comisarios, cómo se juegan el tipo, cómo muchas veces salen sin miedo, ¿no?, a las consecuencias que puede tener, pues hacen que se hayan disputado carreras y que se sigan disputando. Así que desde aquí a todos los comisarios en nuestro agradecimiento. Y lo que me resulta súper súper curioso es lo que me dices, ¿no? El sistema este de señas, que es, me lo imagino como en El Señor de los Anillos, lo de las torres cuando se encendían los fuegos, ¿no?, para saber lo que había pasado en una parte u otra del circuito. Porque además, claro, el que conozca un poco la orografía del circuito de Alcañiz, yo me imagino una incidencia en el segundo puente, hasta que era conocida en el control, pasaría por lo menos un minuto, tranquilamente.
Pues, yo no viví aquellos años, pero imagino que seguramente sí, porque claro, es lo que había, ¿no? Era más difícil trabajar de esas maneras.
Muy curioso, la verdad es que estas cosas, ¿ves? Por eso es bueno hablar con gente que lo conoce como vosotros y que guardéis el legado, porque esto en todos los circuitos no se daría. Claro, en un circuito normal, digamos, hay una torre de control que suele tener vista completa de todo el circuito. Con unos prismáticos, pues ves qué ha pasado más o menos en cualquier punto del circuito. Pero claro, aquí es imposible.
Aquí era inviable. Aquí ya te digo que era pues por el buen hacer de los comisarios y la comunicación de uno a otro para que llegara la información, seguro.
Bueno, y ya puestos, ¿cuántos pilotos locales de allí, de la zona, han corrido en Alcañiz?
Pues en número no te sabría decir, porque han sido muchos. A ver, es que tampoco quiero nombrar a ninguno porque seguro que nos dejamos a gente en el tintero y no es plan, ¿no?
Bueno, pero ¿alguno habrá que haya conseguido algo importante?
Aproximadamente creemos que durante todos los años, pues seguramente de aquí locales en torno a unos 50, durante todos los años de carreras es posible que hayan estado, ¿vale? Claro, pues bueno, lo tenías aquí, la afición estaba, el que más el que menos se preparaba un coche para correr en su pueblo. Eso era la afición que había. Y bueno, importantes pues siempre han estado, pues ha habido dos familias muy importantes que eran pues los que era Pepinero, que han corrido desde hace muchos años, y la familia Campanetas, que también pues corrían varios de ellos desde hace muchos años también. Y bueno, o sea, quizás han sido los dos más nombrados. Luego también pues estuvo Melquiades Oliveros, que ganó varias veces también aquí en Alcañiz en la prueba regional y demás, y mucha más gente. Ya te digo, no quiero seguir nombrando porque nos dejaríamos a muchos, y la verdad es que hay que agradecer a todos ellos que pues desde su pasión y de su afición se alimentara, ¿no?, de pilotos locales nuestras pruebas, las pruebas que se hacían aquí en el circuito urbano.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues teniendo el circuito en casa, pues qué más motivo, ¿no?, que correr delante de tu gente. O sea que desde ahí pues lo puedo entender perfectamente. Pero claro, también han pasado pilotos famosísimos por Alcañiz.
Sí, claro. Tenemos desde un bicampeón del mundo de rallies, como es Carlos Sainz, que ganó la Copa Renault del año 73, piloto de Fórmula 1, como lo expresa la Adrián Campos o Alex Roach. Hemos tenido grandes figuras de la montaña del país, como Juan Fernández, otros pilotos de rallies como Chus Puras, de circuitos como Fermín Vélez, Antonio Albacete, padre e hijo, el hijo, ya sabemos, campeón de por dos veces de Europa de camiones, luego Santiago Martín Cantero, los Villacieros, Sebastián Barrena, Correcaminos, no sé, es un... Hay una buena lista de pilotos míticos que han corrido en Alcañiz.
Bueno, a mí, entre todos estos, que son todos mitiquísimos, por ejemplo, ayer, por ejemplo, Antonio Albacete ganó su carrera en el campeonato de camiones que corre en Alemania, o sea que es increíble, pero me llama la atención
Jorge de Barratión.
Sí, porque... Es un tipo súper peculiar, ¿no? Pero, claro, supongo que correrá con su Stratos, claro.
Pues vino a correr aquí con su Stratos.
Sí, participó en la carrera con el Stratos en 1982, ganando prueba, delante de los 131 de Arias y Cantero. Pero de antes ya había participado con varios modelos de coches. Ya participó en el año 66 con un Mini Cooper en el Rally del Race. Y a partir de ahí tuvo varias participaciones con varios vehículos potentes, como fue un Porsche 911, un Porsche 908, y bueno, es un nombre destacado en el palmarés del Guadalupe.
Sí, sí, es un hombre que tendrá su podcast. Quiero poner, a ver si consigo, desde que me lo dijeron, con uno de sus copilotos, y a ver si, porque este hombre, o sea, este hombre es para hacer una película de su vida, o sea, que fue príncipe, o sea, que sí, sí. Imagina.
Era de la realeza.
Era de la realeza, o sea, que esperamos que Jorge sin su Stratos verde, pues los rallies de España les faltaría algo.
Cuando vino aquí era blanco, aquí corrió una decoración blanca y la verdad que era muy chulo, todos nos quedábamos con aquel coche cuando vino, sí.
Bueno, para vosotros, ¿cuál es el coche más bonito que ha corrido por las calles de Alcañiz?
Pues para mí particularmente, y aunque no he tenido la ocasión de verlo, porque fue años antes de que yo incluso naciera, el coche que más me ha marcado y que más me ha gustado ver siempre en fotos es el Porsche 917. La verdad que para mí ese coche tiene algo, tiene don, como aquel que dice. Y a mí es el que más me ha marcado de todos. Además, sirva de referencia que una imagen de ese coche es la que hace... Nos sirve en parte del logo de nuestro club y, bueno, es mítico para nosotros. ¿Para ti, Jesús?
Bueno, si preguntas a algún alcañizano, independientemente a la mayoría de los que ahora mismo vivimos de lleno en la junta directiva del club y que hemos vivido de lleno en las carreras, sobre todo en 1917, de cara al público de la calle siempre aquí se recordará la barqueta y para todos era la barqueta Danone. Daba igual que fuese la Lola, la T70, como la Osela, daba igual. Aquí... Si tú preguntas a buena parte de la gente que ha vivido las carreras en el Quituano, te dirán que el coche más conocido es la barqueta de Juan Fernández. Evidentemente de que como más atractivos pues estaba no, como coches más destacados, yo creo que a nivel general en Alcañiz muchos se quedarían con la barqueta como coche principal, digamos, a lo largo de la historia.
La verdad es que el 917 es precioso. El coche, para el que no se haga una idea, es el coche de la película Las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que no me puedo imaginar un 917 rugiendo por esas calles. O sea, debió ser algo único.
Pues sí, algo único, además en la edición de 1970, que compartió parrilla con tres Porsche 908, y tuvo que ser algo espectacular oírlos y verlos rodar por el Guadalupe, sobre todo con las medidas de seguridad de aquella época y el caballaje que tenían. O sea, tuvo que ser algo espectacular para el que lo vivió.
Bueno, ese año fue el coche ganador de las 24 horas de Le Mans en 70-71, en 917, o sea que
era mítico. Y lo que comentaba Daniel, que en aquella época había zonas del circuito que no era asfalto, eran adoquines. O sea, imagínate estos coches con ese caballaje que tenían en aquellos años y corriendo por encima de adoquines. Debía ser brutal.
Sí, sí. Brutal.
No lo vivimos nosotros, desgraciadamente, pero bueno.
Bueno, lamentablemente tampoco hay mucho testimonio gráfico de ello, ¿no? A fotos sí habrá, pero supongo que
hay cosas, pero no hay mucho, claro. Imagínate, es que hace tantos años, en los años 70, pues los medios que había no son los de ahora, desgraciadamente.
Exactamente. Bueno, pues la verdad es que yo, para mí el coche, bueno, lo que decís, el 911 es mitiquísimo, pero yo tengo, recuerdo los Alfa Romeo de los años 80, ¿no? De Pérez Sala y de ay, ¿cómo se llamaba? Luis Villamil.
Y
esos, y también me acuerdo del Skyline de Pérez Sala de los 90, ¿no? De principio de los 90, lo bien que se desenvolvía en el trazado, ¿no? ese coche. Yo tengo esas imágenes en la retina, ¿no? de ese coche, y sobre todo, bueno, de las copas monomarca, ¿no? La cantidad de coches que había, cómo luchaban entre ellos, y bueno, la verdad es que
las copas monomarca, la verdad que daban mucho realce, porque sin tener el nombre de pues del Campeonato de España de Turismos o de coches más potentes, pero lo que sí que traían era muchísimo espectáculo, porque y más en un circuito urbano donde la igualdad de esos coches permitía que hubiera disputas constantes, golpes cada 2x3, y a la gente le gustaba mucho aquello, le gustaba mucho. Como anécdota, imagínate, yo recuerdo pues cuando venían las copas Citroën, que había que hacer los sábados, había que hacer prefinales para clasificarse para la carrera, de la cantidad de coches que había. O sea, era brutal en aquellos años lo bien que funcionaban las copas monomarca. Y la verdad que todo eso animaba mucho a la gente a venir aquí a ver las carreras.
La Copa R8, que en los primeros años teníamos parrillas de 3 coches por línea, que era impensable, y aún así había parrillas que tenían más de 12 líneas. O sea, que hay que imaginar la cantidad de coches que se metían en una recta de meta, que tampoco era excesivamente amplia, y con 3 coches en paralelo. Quiero decir que las salidas también eran espectaculares con los R8. Yo recuerdo una de los R8 que en la primera vuelta todos los que participaban en la manga llegaron con toques al primer paso por la línea de meta. Quiere eso decir que no se estimaba en exceso el vehículo, porque en Alcañiz lo más fácil era que a la misma de cambio sucediera el golpe, y todos los vehículos en esa manga todos habían tenido algún pequeño golpe a lo largo de la primera vuelta. O sea, que te puedes imaginar el espectáculo que ofrecían las monomarcas.
Claro, es que estamos hablando de casi cerca de 40 coches en una carrera, o sea que
sí, sí, lo sabía, había parrillas de esas cifras.
Y estamos hablando de una primera curva, como hemos hecho, que es la de la curva del embudo, que había uno, o sea que no me quiero imaginar el último que pasara por esa curva, el líder debía ir casi tomando el segundo puente.
Sí, sí.
O sea que casi perdiendo vuelta desde el inicio. O sea que bueno, es impresionante. La verdad es que el circuito para mí es un circuito mítico, no solo en el recuerdo, sino en la historia del automovilismo español. Y sé que tuvo un año bastante duro, ¿no? Que fue el 85. En el que
no creo... es la parte negra, digamos, del Rocío de Alcañiz, se vio en el año 85 cuando fallecían dos alcañizanos. Hubo que suspender la prueba. En aquel momento se había puesto en marcha la manga de la Copa Iniciación. Hubo una salida de uno de los participantes, Chiqui Burgos, José Jacinto Burgos, que salía en la zona de la glorieta de un parque llamado La Glorieta, en la zona rápida, justo antes de llegar al segundo puente, y saltaba hacia la zona de público, en una zona prohibida. Bueno, pues habían invadido varias personas y desgraciadamente el coche se saltó y fallecieron esas dos personas. Fue un momento muy complicado. En aquel momento pues se tuvo que reunir toda la protagonización y el Ayuntamiento de Alcañiz, y se decidió suspender las carreras, lógicamente, ese año. Y bueno, pues luego hubo que
que echar el resto para que Alcañiz pudiese continuar con su trayectoria. La verdad es que la ciudad de Alcañiz se volcó con la organización. Se hizo incluso pues una encuesta para ver qué opinaba la gente de Alcañiz si se continuó o no con el premio Ciudad de Alcañiz, y mayoritariamente más de un 90% votó a favor de continuar con las carreras. Hubo que hacer pues trabajos extra para conseguir el apoyo económico suficiente para salvar la situación económica para seguir adelante, pero la verdad es que a pesar de ese pequeño borrón que se tuvo, el resto de las ediciones no han tenido excesivos problemas en cuanto a golpes importantes, ni para los propios pilotos ni para los espectadores. Lógicamente siempre ha habido golpes, pero que con consecuencias tan graves, pues la verdad que mucho menos de lo que se podía esperar de un circuito como el nuestro, del circuito Guadalupe.
Sí, la verdad es que después de este año trágico, el circuito vivió su edad dorada, digamos, ¿no? Que fueron pues la segunda mitad de los 80 hasta la segunda mitad de los 90, digamos, 10 años en los que las carreras iban a más todos los años.
Pues sí, además coincidió con la época dorada del CET, que fue cuando, digamos, sus inicios hasta la llegada de los superturismos. Alcañiz vivió una muy buena época con grandes carreras. Yo recuerdo una del 87, que es la que me aficionó al mundo del motor, que fue un carrerón. Y bueno, sí, la verdad es que fue una gran época. Casi no la mejor, pero yo diría que de las mejores épocas del
mundo. Sin quererlo, sin comerlo, pues empezó a venir un poco la decadencia del circuito, ¿no? Que fue en los años al principio del siglo, en los años 2000. ¿Por qué vino este bajón en las carreras?
Una vez nos sacaron, digamos, de las pruebas de los campeonatos de España, lógicamente esto era un lastre, ¿no? No ser la prueba puntual para el campeonato de España, pues suponía un varapalo importante. Por eso nació la idea del superprestigio, que era algo propio, intentando pues con premios y acercándote a esa gente habitual del circuito urbano, conseguir una prueba atractiva que se siguió manteniendo, no al nivel por supuesto de cuando eran campeonatos de España, pero sí que bueno, se consiguió mantener pues con buena participación y con vehículos atractivos, pilotos de renombre, pero pues ya venía un poco la cuesta abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el perder esa posibilidad de tener el campeonato de España era un poco minar las opciones de mantener vivo este circuito. Luego, poco a poco, fueron haciendo mayores problemas en el tema de medidas de seguridad. Cada vez complicaba más la Federación Española la posibilidad de mantener las medidas de seguridad habituales, y se iban incrementando cada año más. Se tenía miedo a los circuitos urbanos. Quitado Mónaco, pues parece que todo lo demás era todo un peligro, que era inviable, y poco a poco esto fue un poco minando las opciones de mantener esta prueba. Si a eso añadimos pues que económicamente ya no se contaba con la presencia de Televisión Española, ya no había esas opciones, digamos, de conseguir sponsorizaciones como en antaño. También se comenzaba ya a hablar de la posibilidad de la creación de Motorland o de la ciudad del motor, y esto suponía que el gobierno de Aragón tampoco no inyectaba ya la misma cantidad de dinero pues para colaborar con la organización de la prueba. Poco a poco todo esto unido pues fue lo que llevó a esos últimos años ya pues un poco complicados, sobre todo 2002 y 2003, y a tomar la decisión muy dura por parte de la Junta Directiva de no mantener las carreras. Se podía hipotecar el club, es algo que no interesaba. Yo creo que por encima de todo había que intentar mantener la historia de este club, del circuito Guadalupe, y que generar una deuda importantísima pues suponía pues no solo la deuda de las carreras, sino también hubiese impuesto posiblemente el adiós al propio club, ¿no? Y hubo que sopesar. Las opciones de continuidad eran difíciles, pero para la prueba del circuito urbano, pero había que ser conscientes de lo que teníamos entre manos. Nos fue muy complicado tomar la decisión de en 2004 no hacer ya carreras. Además sabíamos que la pérdida de un año pues podía conllevar pues problemas más importantes, y lógicamente bueno, pues un poco poniendo en la balanza todas las cosas posibles, pues decidimos que en 2004 ya no hubiese carreras y que se mantuviese el club como tal, siendo un club importante como lo se mantiene ahora mismo, y como se ha demostrado con el paso de los años, yo creo que no nos equivocamos. Era muy difícil mantener el circuito urbano por las presiones que había, de que desde Federación sobre todo pues se veía difícil, y pienso que bueno, que había que dar un paso, se dio, y desgraciadamente pues hemos tenido más caras en el circuito urbano, pero
poco a poco se vio en esos inicios del año de los años 2000, que realmente cada vez era más complicado por todo, también porque el tráfico ponía muchas más trabas, estábamos cortando durante 2 días por completo una ciudad, teníamos el hospital dentro de la propia ciudad, todo era un poco complicaciones que en esos años un poco se pusieron más encima de la mesa por parte de quienes debían apoyar en la continuidad de las carreras.
Porque supongo que ningún año era rentable económicamente el circuito, es decir, ni los años dorados, exceptuando porque una vez al año se ponía a Teruel y a toda la comarca de Alcañiz en el mapa, ¿no? Ya las carreras que eran televisadas y todo, pero yo supongo que en ningún año fue realmente algo económicamente rentable, ¿no?
Bueno, carreras rentables no hay nunca. Económicamente, cuando hablas de carreras, obviamente tiene que ser rentable, lógicamente. Lo que ocurre es que realmente, bueno, pues entre las ayudas, las sponsorizaciones y demás, se cubrían los presupuestos. Eso permitía la continuidad de las carreras. Desde luego, solo con las inscripciones de los pilotos y las entradas que pagaban los espectadores para cuando acudían a las gradas, era inviable el salvar el presupuesto de la carrera, pero para eso estaban las ayudas institucionales, las ayudas de la empresa privada, pues para permitir que un poco se consiguiese equilibrar los presupuestos. Lógicamente, pues, las instituciones tenían que hacer un esfuerzo para ayudarnos a salvar las carreras. Pero si realmente hubiésemos tenido que pagar toda la imagen que se ha dado de Alcañiz, de estas carreras de nuestra zona, pues sería impagable. Hay que tener en cuenta que durante muchísimos años, el circuito urbano salía cada año en televisión durante los domingos con las transmisiones en directo, los sábados también tenía su pequeño espacio. Es decir, esa imagen que se mostraba de Alcañiz, lógicamente, sería impagable. Y creo que ha sido posible, gracias a las carreras de Alcañiz, que esta ciudad se conozca ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso pues tiene un valor incalculable y que está por encima de los propios costes que nos conllevase la celebración de las pruebas, lógicamente.
Y que Motorland estuviera situado hoy día donde está situado y no en cualquier otro punto de Aragón, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando pues de la zona, pues de Aragón, ¿no? Y que esté enclavado en Alcañiz. Así que todo esto es gracias al circuito, ¿no? Es gracias y al esfuerzo de todos los implicados a lo largo de la historia en su montaje, desmontaje, en su promoción y en que allí, en un lugar remoto de Teruel, que existe, señores, Teruel existe, pues se celebrarán desde los años 60 carreras de coches. Así que bueno, que a mí es que me sigue pareciendo algo increíble, ¿no? Que durante 40 años allí hubiera carreras. O sea, y que hoy día, pues, se siga disfrutando del automovilismo de primera línea. Hoy gracias a Motorland. Pero la verdad es que me parece increíble, o sea, increíble que eso, que en un remoto pueblo de Aragón alguien decidiera que allí se iba a hacer un pequeño Mónaco y que eso tuviera la repercusión que tuvo. O sea, que desde aquí a su impulsor, el doctor, ay, que me he olvidado el nombre.
Joaquín Repolles,
pues nuestro agradecimiento como aficionados al mundo del motor. ¿El circuito urbano de Alcañiz volverá algún día?
Es la eterna pregunta. A ver, con los pies en el suelo y siendo realistas, es inviable. O sea, hoy en día volver a adecuar un circuito urbano de estas características con las medidas de seguridad que se exigen para realizar el tipo de carreras que se realizaban es inviable de todos los medios. Entonces, bueno, nosotros el trazado está, porque son las calles del pueblo, eso perdurará para siempre con las variaciones que haya urbanísticamente y demás, pero el trazado permanecerá. Y lo que sí que intentamos es, pues bueno, no perder esa historia e intentar hacer cosas que lo sigan manteniendo vivo, ¿no? Entonces, bueno, como ya hemos comentado antes, están promoviendo una serie de actuaciones para que la gente cuando venga al Alcañiz identifique lo que aquí hubo en sus días. Y también intentamos, pues, cada año hacer un paseo reuniendo coches de carreras, coches clásicos, que hacemos unas 2 o 3 vueltas controladas alrededor del del trazado urbano y, bueno, cosillas que nos permiten, como te digo, ¿no?, mantener viva la llama de las carreras de Alcañiz.
Bueno, y ahora, haciendo un poco de Jennifer López, ¿el museo para cuándo?
Buena pregunta.
Bueno, estamos trabajando mano a mano, codo a codo con el Ayuntamiento de Alcañiz. Nosotros seguimos insistiendo desde que pusimos en marcha todos los actos del 50 aniversario. Pues ya intentamos siempre poner sobre la mesa una serie de actuaciones, como bien decía Alejandro hace un momento. Bueno, algunas de ellas ya están, son visibles en el circuito, pero todavía nos faltan unas cuantas más. Y hemos vuelto a la carga. De nuevo este año vamos a seguir trabajando con el Ayuntamiento. Lo del museo también tiene buena acogida por parte suya. Y ya, como digo, se está trabajando para intentar que lo antes posible pues se pueda ir dando forma a todo esto. Tardará su tiempo, lógicamente, porque esto no se hace en un día. Esperemos que no tarde muchos años en estar ya en marcha, que todo el mundo lo pueda visitar. Y el resto de cosas, pues bueno, que tenemos ahí pendientes también, pues que también queremos que lleguen lo antes posible para que, como bien decía Alejandro, que cualquier persona que llegue al Cañiz ahora, que no sepa que aquí hubo un circuito, pues que lo vea, que lo palpe, que se dé cuenta que esta es una ciudad de carreras y que si estamos durando Aragón, aquí, en Alcañiz, precisamente, es gracias a esa tradición de las carreras. Si no, lógicamente, pues no hubiesen buscado esta ubicación, no hubiese sido otra bien distinta. Pero gracias a todo eso, pues bueno, está aquí lo que tenemos ahora con una instalación de primer nivel mundial. Y aunque esté eso, no queremos que se olvide que la propia ciudad, pues existió ese trazado del circuito Guadalupe, el circuito urbano, y para ello, pues seguimos trabajando. Uno de los puntos será el museo, que, como digo, esperemos no tardemos mucho, porque, como hemos comentado, pues bueno, realmente se está trabajando en su puesta en marcha.
Bueno, pues ya vamos a ver cómo la gente puede colaborar con vosotros para el museo, el legado de Alcañiz, y cómo puede hacerse socio del club.
Pues mira, hacerse socio es muy fácil, accediendo a nuestra página web, que es www.circuitoguadalupe.org, ¿vale? Y ahí hay un apartado de socios donde se puede descargar la ficha de inscripción. Es una colaboración anual, que básicamente el socio paga 15 euros al año y, pues lo que te digo, básicamente nos permite con esa cuota colaborativa el poder sufragar los gastos que tenemos durante el año en la realización de pruebas y demás. Y lo que sí que hacemos, pues intentamos ahora estos últimos años sobre todo, lo que hacemos es entregar un carnet cada año acreditativo en el cual pues solemos poner fotos de las carreras, pues de las fotos de coches míticos que ha habido corriendo en Alcañiz, pues como a modo de recuerdo. Y luego, pues estos últimos años venimos haciendo también la entrega de algún detalle, que pues algún logo del club, alguna pegatina, para que pues la gente tenga ese recuerdo también, ¿no? Todo aquel que quiera, pues lo recibiremos gustosamente y bueno, ahí estamos, ¿no?
Bueno, elevado, sí que nos gustaría que las personas, pensando ya en el futuro museo, que todas las personas que puedan ceder material, digo ceder, que no lo queremos quedar en propiedad, pero sí que aquellos que tengan, pues yo qué sé, vídeos, fotografías, recuerdos, pues que nos gustaría intentar recopilar el máximo posible. Haríamos, por supuesto, réplicas de todo lo que vayamos consiguiendo para que un poco exista toda esa exposición de todo lo que ha abarcado la historia del circuito. No queremos quedarnos en propiedad de cosas que cada uno tenga, que son suyas, para eso son suyas, ¿no? Pero sí que nos acerquen el máximo material posible porque nos gustaría hacer esa recopilación de todo, ¿no? En el museo habrá cabida también para muchas cosas. Esperemos también la colaboración de pilotos que han pasado por la historia de las carreras y un poco pues ofrecer esa imagen que vaya cambiando también poco a poco, que podamos ir cambiando cosas para que siempre sea atractiva la visita al museo, y para eso necesitamos mucha colaboración, lógicamente. Desgraciadamente en el club no hay un archivo muy grande y por lo tanto pues bueno, necesitamos esa ayuda por parte de todo el mundo para conseguir lo máximo posible y que cualquiera que venga al museo vea muchísimas cosas, que es lo que nos interesa a todo el mundo.
Bueno, pues desde aquí, cuando este podcast salga a la luz, yo ya seré socio del circuito de Guadalupe, ¿vale? Mañana me pondré a ello.
Pues te lo agradecemos.
Porque es una cosa que me apetece, tenía ganas, y bueno, y creo que no hay 15 euros para un aficionado del motor de España mejor invertidos hoy día. Y en algo de que es nuestro, ¿no? Un legado que está ahí y que, bueno, es una parte única de nuestra historia del automovilismo, ¿no? Y luego, pues, hacer un llamamiento a otros compañeros podcasters, que ya les llamaré yo, para que entre su divulguen este mensaje que habéis dicho de quien tenga quien pueda tener material de las carreras, pues que se ponga en contacto con vosotros y que os lo haga llegar. Porque, bueno, esto, como vosotros decís, es un legado. O sea, yo creo que esté todo esto reunido en un único punto, que sea el futuro museo, es donde tiene que estar, ¿no? Y como decís, bueno, no es robar ni despoliar, es ceder material o ceder documento gráfico, ¿no? Así que, bueno, desde aquí hago un llamamiento a otros podcasters, a Charlie de GPKs, a Efecto Motor, a Desde Boxes, a Mecánica Pod, a que si alguno de sus oyentes, pues que sé que también escucha este programa, pues tiene algún material, pues que se ponga en contacto con vosotros. En las notas del podcast dejaré enlazados todos los links, tanto de como para hacerse socio, la página web, todos los links que me proporcionáis ahora, que ya los tengo, o sea que los copiaremos para que cualquiera pueda acceder a todas las formas de colaborar y de ponerse en contacto con vosotros. Yo tengo una petición. Yo hace, bueno, me puse en contacto con otro podcaster que es miembro de Nermans, que es un grupo de locos que se van todos los años a Le Mans, ¿no? A disfrutar de las 24 horas de Le Mans. Y les dije que iba a hablar con vosotros y que, bueno, que si querían alguna pregunta. Y bueno, la verdad es que me dijeron que cuándo vais a reeditar el 50 años del circuito de Guadalupe, que es una publicación que un par de ellos me han dicho que tienen ganas de tener.
Vale, pues tengo que comentarte que está el proyecto en el libro, que no tendrá nada que ver con el anterior libro de las carreras de Alcañiz, que se titula Alcañiz 1965-1994, 30 años de carreras, escrito por Miguel Pascual Laborda, y está en proyecto pues un nuevo libro que recopilará toda la historia de las carreras hasta la llegada de Motorland, que esperemos que sea el último capítulo. Ojalá lo pudiéramos dejar un poco en continuará, ¿no? Para que hubiera más capítulos. Y eso, pues, está el proyecto dando sus pequeños primeros pasos y veremos a ver en cuánto tiempo está disponible, pero sí, el libro está en marcha.
Bueno, pues desde aquí animamos al autor a que continúe con ello, que no se va a hacer rico con ello, también se lo avisamos desde aquí, así que se lo tome con paciencia, pero que lo saque, porque realmente el circuito del Cañiz no debe caer en el olvido, y el legado que existe y que tenéis y que divulgáis es maravilloso. Así que desde aquí, desde Historracing, gracias por hacerlo, gracias por colaborar con Historracing, y no sé si queréis decir alguna cosa, pues aquí tenéis los micrófonos abiertos.
Bueno, simplemente agradeceros el interés que habéis mostrado para hacer este podcast del circuito Guadalupe. Lógicamente una especie de orgullo, estamos trabajando por divulgar todavía pues todo lo que podamos en la imagen de estas carreras, porque la vida es buena, y sobre todo, bueno, pues que sea el primer circuito español en el que tomáis interés en este trabajo importante que realizáis, pues bueno, es muy, muy, muy de agradecer. Y pues eso, simplemente pues dar gracias también a todos los que han hecho pues la historia de las carreras de Alcañiz con su trabajo durante tantos años, y que esperemos que pues no decaiga el trabajo de los alcañizanos para hacer posible que esos proyectos que tenemos encima de la mesa pues sean posibles, y que la imagen de esta ciudad como ciudad de carreras pues se pueda mantener por muchísimo tiempo, y que Alcañiz siga siendo un referente a nivel nacional e internacional en el mundo del motor.
Bueno, pues desde aquí muchas gracias por poneros a disposición de Historracing en todo momento para este episodio, por vuestra colaboración, por vuestra labor de divulgación de lo que fueron las carreras, y desde aquí pues daros las gracias y animaros a que el museo tiene que ver la luz, sea como sea. No os dejéis hundir por todo lo que supongo que las administraciones y todos los papeleos y toda la burocracia que debe llevar aquello, y que es necesario un museo del circuito de Alcañiz. Y nada, y espero que, bueno, yo me haré socio esta semana, así que cuando esté el podcast ya seré socio, y espero que si alguien se anima de los que nos escucha, pues mira, bienvenido sea.
Bienvenido será. Y si alguna vez vienes por aquí por Alcañiz, pues no sé, ya sabes, nos das un toque y nos conocemos en persona y ves un poco todo esto, ¿eh?
Pues, vale, estuve hace 2 años, ffíjate, y me di cuenta que habían puesto 3 rotondas alrededor del circuito.
Sí. Ha cambiado.
Pero bueno, la verdad es que es cierto que el circuito no va a volver y que, bueno pues ¿cuándo hacéis la ruta esa de clásicos? Que he visto que sí se organiza.
Sí, normalmente los últimos años la hemos hecho para fiestas, ¿vale? Que son las fiestas patronales de aquí de Alcañiz, son del 8 al 13 de septiembre. Y este año, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no la hemos podido realizar. Pero estamos pendientes de, si todo fuera bien, igual en octubre, finales de octubre, noviembre, con otro proyecto que llevamos entre manos, pues la lanzaríamos, ¿vale? Esa es la idea que llevamos, si todo sale bien. Si en el momento que tengamos noticias lo publicaremos pues en las redes y demás, y os enteraréis.
Ponernos en redes porque es interesante. Y si es noviembre, a lo mejor es una época en la que yo sí puedo acercarme a verlo. No creo que me pueda acercar con mi 600, ¿sabes? Pero
bueno, a ver si coincide, pues. Perfecto.
A lo mejor a verlo si me acerco. Primer podcast sobre un circuito español, ¿vale? Solo he hecho un podcast sobre un circuito, que es Monza, ¿vale? Que lo saqué hace cosa de un mes. Y el primer circuito español yo quería que fuera Alcañiz, porque para mí es mi circuito favorito, ¿vale? Por muchas razones. ¿Por qué es especial para mí? Bueno, mi madre es de Aragón, entonces para mí pues cualquier cosa que tenga que ver con Aragón es especial, ¿vale? Entonces Alcañiz pues para mí es como parte de mi tierra. Y nada, y porque para mí es que era el circuito más bonito que había en España, entonces es una pena que se haya perdido lo que es el circuito urbano. Es cierto que afortunadamente tenéis Motorland y podéis seguir disfrutando toda la zona de primeras carreras a nivel mundial, pero
bueno, no es lo mismo.
Yo imagino que no es lo mismo, sobre todo para los de toda la vida, ¿no?
Para los que hemos vivido las dos partes, la verdad que no hay color. Lo del urbano era otra historia, no tenía nada que ver.